El siguiente programa es categoría A, apto para todo público. Programa de clasificación F, formativo.
La emisora Radio Católica Nacional, en asocio con la Escuela Bíblica Católica Yeshúa, presenta su programa, Escuela Bíblica Católica. Te invitamos a entender el mundo maravilloso de la palabra de Dios. Como dice el profeta, serán todos enseñados por Dios. Bienvenidos.
Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. Gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado, si no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo. Lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus siete dones, según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Aleluya.
Al saber que tú me rescataste de la perdición. Cada vez que te veo en la cruz, veo todo el amor hacia mí.
Un abrazo para todos, hermanos, sean bienvenidos a la Escuela Bíblica Católica Yeshúa. Hoy queremos anunciar la buena noticia de la Palabra de Dios. Quiero invitarlos a que en esta mañana leamos un texto que pues estamos muy prontos a escuchar en la liturgia de la Iglesia Católica. Vamos a celebrar la gran fiesta de Pentecostés. Se viene este tiempo tan precioso para nuestra iglesia. Es un tiempo muy importante, mis hermanos. Un tiempo de celebración. Un tiempo de celebración para nosotros en nuestra iglesia. Pues aprovecho para invitarlos. Mañana les recuerdo la invitación. En nuestra escuela bíblica estaremos celebrando la gran fiesta de Pentecostés. Mañana sábado de 3 de la tarde a 8 de la noche en nuestra sede de la Escuela Bíblica Católica Yeshúa. Estamos en Nayón, en la calle Elías Sinalín, OE 907 y Antonio José de Sucre. Ahí estaremos, si Dios quiere, mañana a partir de las 3 de la tarde celebrando esta gran fiesta de Pentecostés, que es de una importancia colosal para la experiencia de la vida cristiana. Y aprovecho entonces para que en este día viernes vayamos como calentando un poquito el corazón y descubriendo de qué se trata esta fiesta de Pentecostés. Pues lo invito a que busque allá en su Biblia, si es que puede, el capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Hechos capítulo 2, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 13, y si nos queda tiempo leemos un poquito más para también estudiar un poco ese gran discurso de Pedro después de Pentecostés. Dice entonces así el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, del 1 al 13. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos con un mismo objetivo. De repente vino del cielo un ruido como una impetuosa ráfaga de viento que llenó toda la casa en la que se encontraban. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Se llenaron todos de Espíritu Santo y se pusieron a hablar en diversas lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Residían en Jerusalén hombres piadosos venidos de todas las naciones que hay bajo el cielo. Al producirse aquel ruido, la gente se congregó y se llenó de estupor porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Estupefactos y admirados decían: ¿es que no son galileos todos estos que están hablando? Pues como cada uno de nosotros los oímos en nuestra propia lengua nativa, partos, medos y elamitas, los que habitan en Mesopotamia, en Judea, Capadocia, el Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, la parte de Libia, fronteriza con Cirene, los romanos residentes aquí, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, los oímos proclamar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Todos estaban estupefactos y perplejos, y se decían unos a otros: ¿qué significa esto? Otros, en cambio, decían riéndose: están llenos de vino. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Ese texto está justamente en un contexto de la fiesta de Pentecostés. Lo primero que nos dice entonces el libro de los Hechos es que al llegar el día de Pentecostés, y resulta que es que esta fiesta de Pentecostés no es en su nombre una fiesta propiamente cristiana, sino que hunde sus raíces en una fiesta antigua, una fiesta del Antiguo Testamento, en una fiesta del pueblo de Israel, que celebraban cada año 50 días después de la Pascua. Cuando se celebraba la Pascua, eran como los inicios de la primavera, el mes de Abib, el primer mes, ¿cierto? O el mes de Nisán. Y en esa fiesta se celebraba entonces la Pascua, y 50 días después de la celebración de la Pascua, el pueblo de Israel celebraba una fiesta que la llamaban la fiesta de Chabot. Y Chabot significa la fiesta de las semanas o las semanas. Así lo expresa el libro de Levíticos cuando ordena la fiesta de Chabot, la fiesta de las semanas. Dice: contarás siete semanas de semanas. Siete semanas de semanas. Entonces eran siete semanas de siete días, ¿cierto? Siete semanas contarás. Y en esa, al día 40, al día 50, celebrarás entonces la fiesta de Pentecostés. Más o menos así estoy parafraseando el texto de Levíticos, creo que es el capítulo 25, si no estoy mal en este momento. Y ahí se daba la ley de celebrar entonces esta fiesta de Pentecostés, la fiesta de Chabot o la fiesta de las semanas, 49, 50 días después de celebrar la Pascua. Y esa fiesta, en principio, consistía en llevar las primicias, los frutos, las primicias, y ofrecérselos a Dios. Entonces era una fiesta que, en principio, era una fiesta más bien que tenía que ver con los ciclos de la naturaleza y con toda esta realidad del campo, de las cosechas, la fiesta de la cosecha, de los frutos, y que tuvo también un desarrollo. Un desarrollo muy especial, y es que se convirtió la fiesta de Pentecostés en la fiesta de la Torá. Entonces no solamente se celebraba en Pentecostés los frutos, no solamente se ofrecían a Dios los frutos, las primicias, sino que de vino se convirtió la fiesta de Pentecostés en el tiempo en el que Israel celebraba la Torá, que habían recibido la Torá. Y eso de celebrar la Torá es mucho más representativo, mucho más importante de lo que parece, porque resulta que para el pueblo de Israel la Torá es lo más importante, es como la fuente de su vida, es aquello por lo cual palpita el corazón de todo israelita, es la Torá. Y entonces la palabra de Dios escrita en esa Torá, los mandatos del Señor escritos en esa Torá, son como la motivación de todo israelita. Es lo más importante para la vida de todo israelita. Es impresionante el amor que tenían y que tienen los judíos por esa palabra que Yahvé ha revelado a través de su siervo Moisés al pueblo. Y entonces celebrar para el pueblo de Israel la Torá es celebrar como la gran alianza que Dios había pactado con él. Para Israel, recordar la fiesta de Shavuot, entonces se convirtió en el tiempo en el que se recordaba que Dios había querido pactar una alianza con ellos. Miren qué bonito eso, y el pueblo de Israel era sumamente consciente de esa realidad, de la belleza y de la dulzura de Dios al querer pactar alianza con el pueblo. Todos los seres humanos sabemos que eso de pactar alianzas tiene un gran significado para la experiencia humana. Todas nuestras relaciones, por lo regular, se dan como en un contexto de alianza o se dan mediadas por la alianza. Todas nuestras relaciones, por ejemplo, el matrimonio es una alianza. Entonces el matrimonio es un compromiso en donde yo le digo a mi esposa, yo tengo deberes contigo, me comprometo contigo a... Y tú, a tu vez, tienes también unos compromisos conmigo, unos deberes conmigo y también unos derechos, ¿cierto? En esa alianza. Todos nos comprometemos de cierta manera con nuestros amigos y hay una alianza que aunque no la firmamos, que aunque no la decimos ante ningún sacerdote, por ejemplo, con los amigos o ante ninguna institución, pues está ahí, es una alianza que es como, voy a utilizar esta palabra, puede ser que no sea la mejor, pero es como metafísica, o sea, es como que va más allá de lo físico, no se puede ver, pero hay una alianza ahí con los amigos. Entonces uno con los amigos les exige fidelidad, por ejemplo, les exige respeto, les exige compañía, es que, a ver, salga pues conmigo, tenemos que salir, tenemos que vernos, tenemos que conversar, tú debes escucharme, yo estoy dispuesto a escucharte, conmigo cuentas para las que sea, ¿cierto? Es como ese tipo de relaciones que los seres humanos tenemos, y ahí en esas relaciones siempre están mediadas casi siempre por aquella dinámica de la alianza. Y Dios como que también le dice a su pueblo, hombre, si ustedes todo el tiempo se la pasan haciendo esas alianzas, contratos, pactos, pues yo también con ustedes voy a hacer una alianza, y entonces les voy a dar una ley. Les voy a dar unas normas y yo me comprometo con ustedes, por ejemplo, dice el Señor, a ser su Dios. Yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Yo estaré con ustedes y ustedes serán mi pueblo. Yo estaré siempre con ustedes, los protegeré, los guiaré, pero ustedes cumplirán mi alianza, cumplirán mis pactos, tratarán de comportarse bien, respétense, respeten la vida, ámense los unos a los otros, busquen primero estar en mi presencia, amen a Dios sobre todas las cosas. Y entonces comienza Dios a darles como una serie de indicaciones, unos preceptos para dejar como sellada esa Torá. Pues en el tiempo de Pentecostés, el pueblo de Israel comenzó a celebrar que Dios había hecho con ellos una alianza, que Dios había hecho con ellos un pacto, una nueva alianza, que Dios los había escogido de manera especial entre todos los pueblos para sellar una alianza. En esa fiesta de Pentecostés, que era toda una fiesta, como la palabra lo dice, en Jerusalén específicamente, celebraban la fiesta de Pentecostés, pues ahí en ese tiempo, en donde la mayoría de los israelitas, los judíos, subían a ofrecer las primicias de los frutos, en que los judíos celebraban el que habían recibido la Torá de parte de Dios, en ese tiempo que estaba todo Jerusalén lleno de gente. Por eso el texto de Hechos de los Apóstoles dice, pero es que aquí en Jerusalén estamos gente de todas partes, partos, medos, elamitas, de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, ¿cierto? Algunos biblistas dicen que lo que Lucas quiere decir es que todas las naciones conocidas, todos los pueblos se enteraron, fueron testigos de la manifestación de Pentecostés, de ese día de Pentecostés. Y entonces es muy interesante porque ahí en ese día, justo en ese día, uno podría decir que es como una estrategia del Espíritu Santo. Como que el Espíritu Santo es un gran estratega porque justo ese día en donde Jerusalén estaba lleno de gente, no cabía nadie en la plaza. Estaba todo el mundo alrededor del templo, todo el mundo a la expectativa de la celebración de Pentecostés, en ese día, dice que los discípulos estaban reunidos con un mismo objetivo, y allí de repente llega el Espíritu Santo. De repente vino el Espíritu Santo del cielo. Esa palabra de repente, yo sé que esta semana tal vez han escuchado la enseñanza de Óscar Henao cuando nos habla de esa experiencia de Pentecostés que sucede de repente. Que sucede de repente, o sea, que no es una cosa que nosotros como que merezcamos, como que hayamos incluso merecido, sino que todo lo que Dios nos da, todo lo que Dios derrama sobre su pueblo, sucede de repente. Cuando menos lo pensamos, cuando menos lo esperamos, allí sucede Pentecostés, porque en definitiva es un regalo, es un don del Señor. Al principio del programa de hoy les leía esta preciosa secuencia al Espíritu Santo, que es una oración muy bella, y esa oración comienza diciendo: Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndidos. Es decir, que el Espíritu Santo es el gran regalo de Dios. ¿Qué significa don? Pues significa que es un regalo gratis, que nadie merece. De repente sucede entonces Pentecostés. Les decía entonces que para Israel Pentecostés era una fiesta que se celebraba pues anualmente después de que se celebraba la Pascua. Y es en ese día en donde sucede el nuevo Pentecostés, es decir, hay un derramamiento, hay un cumplimiento de la gran promesa del Espíritu Santo que Jesús había hecho a sus discípulos. Jesús, cuando estuvo con sus discípulos, les dijo: no se alejen de Jerusalén hasta que reciban la promesa del Espíritu Santo. Y ahí en ese día de Pentecostés se cumple entonces esta gran promesa de la llegada del Espíritu Santo al corazón de cada uno de los discípulos de Jesús. Y entonces hay un detalle muy bonito, y es que esa fiesta de Pentecostés era una fiesta en la que se presentaban los frutos delante de Dios. Era como decirle a Yahvé, como decirle al Señor: hemos recogido los frutos de la Pascua, recogimos estos frutos porque somos hombres y mujeres libres, y aquí venimos a presentarte lo que hemos cosechado desde nuestra libertad. Esos son los frutos de nuestra libertad. Entonces les llevaban al Señor los frutos de su trabajo, hecho no ya como esclavos, porque es que el esclavo no puede ofrecer nada a Dios, porque el esclavo no tiene nada, el esclavo no le pertenece nada. Entonces, la conciencia de Israel era la siguiente: cuando éramos esclavos en Egipto no teníamos nada que ofrecerle al Señor. Entonces, ahora que somos libres, 50 días después de esa Pascua, de celebrar ese paso de Dios por nuestra vida y de celebrar que hemos sido liberados por la gracia de Dios, entonces ahora tenemos que ofrecer algo. O sea, el hombre libre necesita ofrecerle algo al Señor, ofrecerle algo a Dios. Y entonces ellos llevaban anualmente esa ofrenda de hombres libres, como quien dice: hemos sido liberados por ti, Señor, y ahora el fruto de esa libertad es este, y te lo entregamos a ti. Pues hermanos, para nosotros los cristianos, también Pentecostés es la fiesta de la entrega, o más bien, donde nosotros recogemos los frutos de la redención del Señor. Miren, la dinámica cambia, la lógica cambia. El pueblo de Israel ofrecía a Dios los frutos que habían cosechado desde su libertad. Obviamente, esos frutos habían sido cosechados por la gracia de Dios que los había liberado. Pero nosotros los cristianos, en este tiempo de Pentecostés, lo que hacemos es recoger los frutos que el mismo Jesús ha sembrado, que el mismo Jesús con su sangre ha sembrado sobre esta tierra y que quiere que nosotros disfrutemos, es decir, que nosotros aprovechemos. Ahora, los que recibimos somos nosotros. No le entregamos a Dios nosotros como una ofrenda, sino que Dios nos dice: yo tengo algo para darles a ustedes como fruto de la redención de Jesús. Como para hacerme entender un poco mejor, tengan esta imagen en su corazón y en su mente. Hagan de cuenta que Jesús, cuando está en la cruz, derrama su sangre en la tierra. Y cada gota de sangre del Señor que cae, esa es una gota Cada gota de sangre es preciosa y es una gota de sangre que cae y cuando cae fecunda la tierra. Es una gota que redime al hombre. Es una sangre que redime al ser humano desde su pecado. Ahí está Jesús entregando su vida por la salvación de todos. Y cada gota que cae en el suelo, cada gota de sangre que cae en el suelo, fecunda la tierra. Y esa fecundidad, entonces, germina la tierra, germina algo. Y ese germinar produce fruto. Es el fruto de Pentecostés, es el fruto de su Espíritu. El fruto de la cruz del Señor. Los frutos de la redención se llaman Espíritu Santo. Lo que Dios quiere regalarnos en Jesucristo, en definitiva, es el Espíritu Santo. Todo el trabajo, toda la obra, toda la entrega de Jesucristo tiene sentido en la entrega, en el que usted y yo recibamos el Espíritu Santo y a través de recibir ese Espíritu Santo podamos nacer de nuevo, nacer a una vida nueva. Experimentar el nacer de nuevo a una vida nueva. Entonces, toda la obra de Jesús, su encarnación, su vida entre nosotros, sus milagros, su obra y sobre todo su entrega gloriosa en la cruz, su resurrección, tienen sentido desde que usted y yo recojamos ese fruto que es su Espíritu Santo, que permanece en nosotros, que se queda en nosotros, ¿cierto? El fruto de la entrega del Señor es que venga el Espíritu Santo. Asimismo lo decía el Señor a sus discípulos: si yo no me voy, no vendrá el Espíritu Santo. Es decir, si yo no asciendo al Padre, si yo no me entrego, no vendrá el Espíritu Santo. Pues justamente el Espíritu de Dios es el fruto de la entrega de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Y eso es entonces lo que también nosotros celebramos. Ya no le entregamos, ya no le ofrecemos a Dios frutos nosotros, porque no tenemos tampoco mucho que ofrecer. Más bien es Dios el que nos dice: hay una cosecha que mi Hijo Jesucristo ha cultivado para ustedes. Qué hermoso eso, ¿no? Hay una cosecha que Jesús ha cultivado, Jesús, el sembrador, qué hermoso es el Señor. El sembrador ha sembrado sobre esta tierra y ha cosechado. Y lo que ha cosechado es el Espíritu de Dios. Recíbanlo ustedes. Es entonces la fiesta en la que usted y yo celebramos el fruto de la Pascua, el fruto de la entrega amorosa del Señor, que es entonces su Espíritu que habita en nosotros y que quiere santificarnos, que quiere regalarnos una nueva vida.
Espíritu Santo, manda tu fuego a este lugar. Espíritu Santo, solo anhelo mirar tu gloria y majestad. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda.
Ocho y 33 de la mañana continuamos en la Escuela Bíblica Católica Yeshua. Estamos hoy hablando sobre Pentecostés. Ya les dije entonces que para los israelitas era la fiesta de la cosecha, la fiesta donde se ofrecía ante el Señor los frutos de la Pascua, los frutos del hombre libre. Y para nosotros es entonces el tiempo en el que recogemos antes los frutos que Jesús sembró para nosotros, el gran fruto que Jesús sembró para nosotros, y es el Espíritu Santo. Pero también, esto es hermoso, hermanos, también para los judíos era la fiesta de la Torá, la fiesta de la alianza, donde ellos celebraban que Dios había pactado con ellos una alianza. pero era una alianza que estaba escrita en unas tablas de piedra, en unas tablas de roca, puede uno incluso decir. Y el Señor, a través del profeta Jeremías, había prometido que pactaría con la casa de Israel una nueva alianza. Y si usted quiere buscar esa cita bíblica, está en Jeremías capítulo 31, versículo 31. Y entonces es ahí donde se nos habla de la nueva alianza que Dios quiere pactar con su pueblo. Miren esto tan bonito, hermanos. Miren lo que dice esta palabra. Dice: van a llegar días, oráculo del Señor, en que yo pactaré con esta casa de Israel y con la casa de Judá una nueva alianza. No como la alianza que pacté con sus padres cuando los tomé de la mano para sacarlos de Egipto, que ellos rompieron mi alianza y yo hice estragos en ellos, oráculo del Señor, sino que esta será la alianza que yo pacte con la casa de Israel después de aquellos días. Pondré mi ley en su interior y sobre sus corazones la escribiré, y yo seré su Dios y ellos serán para mí un pueblo. Ellos serán mi pueblo. Ya no tendrá que adoctrinar más el uno a su prójimo y el otro a su hermano diciendo: conozcan al Señor, pues todos ellos me conocerán, del más chico al más grande, oráculo del Señor, cuando perdone su culpa y de su pecado no vuelva a acordarme. ¿Qué les parece la nueva alianza que el Señor iba a pactar con el pueblo de Israel? Pues hermanos, para nosotros los cristianos, para usted y para mí, celebrar Pentecostés es celebrar la fiesta de la nueva alianza. Que Dios quiere pactar una nueva alianza con ustedes y conmigo. Y esa nueva alianza ya no consiste en una ley que le van a entregar a usted en sus manos y le van a decir: vea, primero, cumpla esto; segundo, haga esto; tercero, no haga esto; cuarto, tal cosa; quinto, tal cosa. No, señor. Esa nueva alianza tiene una trascendencia muy bella. Y es que el Señor había prometido a través de Jeremías que esa ley la escribiría en nuestro corazón, ya no en tablas de piedra, sino en nuestro corazón. Y entonces lo que dice Lucas en este texto de Hechos de los Apóstoles, cuando nos dice que el Espíritu Santo vino en Pentecostés, es que ha llegado el tiempo de la nueva alianza, que Dios Padre ha querido firmar ahora sí, definitivamente, la alianza nueva con su pueblo, y que a través de este Espíritu Santo va a escribir esa ley en nuestro corazón. Cuando el Espíritu Santo de Dios habita en nosotros, usted y yo vamos recibiendo como la instrucción interior de qué es lo que tenemos que hacer. ¿De qué es lo que tenemos que hacer? Uno podría preguntarle al texto: bueno, ¿y cómo va a ser Dios para escribirle a uno esa ley? Pues primero, y sobre todo, es derramando su Espíritu. ¿Pero qué es el Espíritu? El Espíritu es el amor de Dios. Es decir, Dios va a escribir esa nueva alianza en nuestro corazón a través de su amor, a través de amarnos intensamente. Dios nos va a amar tan intensamente que la ley suya va a quedar escrita en nuestro corazón. Y entonces no vamos a tener que decirle el uno al otro: conozcan al Señor. Porque el que experimente al Señor, como de una manera natural, va a buscarlo, va a amarlo, va a querer complacerlo, va a querer como agradarle todo el tiempo. La ley del Espíritu es una ley hermosísima, mis hermanos. Miren eso tan bonito, la ley del Espíritu. Se trata de la ley del Espíritu. Y entonces hay una reflexión muy bonita, o más bien una interpretación que hace Santo Tomás de Aquino sobre la ley, sobre los preceptos, y dice algo sumamente duro, algo muy fuerte. Dice: es que la ley mata. Es decir, por la ley se entiende como todo lo que está fuera del hombre, todo lo que está escrito y fuera del hombre, ¿cierto? Y toda ley, incluso aunque sea dice Tomás de Aquino, no yo, incluso aunque sea la ley evangélica, mata, dice Santo Tomás de Aquino, porque lo único que da vida es el Espíritu. Es decir, que cuando uno toma lo que el Señor nos ordenó, lo que el Señor nos mandó, como una ley fuera de mí, como una ley que hay que cumplir sí o sí, como una ley farisea, como una ley farisea, entonces es ahí donde el cristiano comienza a morirse y a perder como esa característica del cristiano, que es que la ley de Dios ya está escrita en su corazón, que es que la ley de Dios está escrita ya en su alma, y entonces el Espíritu es el que da el criterio de acción a partir del amor. Por eso muchas veces, hermanos, desde que el Papa Francisco comenzó su pontificado, lo han criticado algunos sectores de la Iglesia, que porque es muy liberal, que porque no sé cuántas. Yo he escuchado unas cosas horribles del Papa Francisco, pues, por parte de algunas personas. Y entonces yo digo, ¿por qué resulta eso? Porque es que Francisco es un hombre que, a mi criterio, es un papa que se ha dejado guiar por esa ley del Espíritu, que a veces es tan fácil como de atrapar, que a veces es tan difícil como de atrapar, como de meter en un esquema legal, como de meter en un cuadro legal y que nadie se salga de ahí. Es que es tan difícil. Por eso él habla, como Jesús, habla del perdón y habla de la misericordia. Y entonces la gente le cae encima que, porque ¿cómo así que misericordia? No, que misericordia sí, pero es que Dios es no sé cuántas y no sé dónde, que usted no puede hablar de misericordia todo el tiempo, que también tiene que hablar de corrección y que no sé cuántas, que de pecado y que de infierno y no sé dónde. Y entonces la gente comienza a criticarlo. Y lo que pasa es que la ley del Espíritu lo que hace es que va dirigiendo el interior del hombre en la libertad. Obviamente es una libertad y una ley que se discierne, ¿cierto? Que se garantiza, que se autentica desde la Iglesia misma, desde lo que Dios le revela, lo que Dios nos ha revelado a través de su palabra, sí, pero también a través de la Iglesia, a través de la tradición, por supuesto que sí. No hay que decir, no, entonces ya el Espíritu de Dios está en nosotros y cada uno que haga su ley como pueda, porque entonces caeríamos nuevamente en la esclavitud del yo, ¿cierto? En la esclavitud del cada uno que haga lo que quiera, sino que tiene que ser pasada también como por el tamiz de lo que piensa, de lo que siente y de lo que se le ha sido revelada a la Iglesia, a nuestra Iglesia. Pero la ley de Cristo, en definitiva, perdón, la ley del Espíritu, es una ley que se mueve internamente, que va guiándonos. A mí una de las características más bonitas del Espíritu Santo es, para mí una de las características más bonitas del Espíritu Santo es que es maestro interior, es maestro interior. Y a esto se refiere justamente Jeremías cuando nos habla de esa nueva ley. Y es que el Espíritu Santo va a ser el que va a guiar interiormente al ser humano, a cada persona. Y entonces el que recibe, acepta y vive en el Espíritu, se va dejando guiar por ese Espíritu. Entonces ya no son sus apetencias, ya no son sus propios criterios, ya no son sus debilidades, ya no son sus miedos, sus fracasos, sus angustias, sus necesidades las que lo están guiando, sino que el Espíritu Santo lo va a guiar a la verdad completa. El Espíritu Santo va a instruirlo interiormente para que conozca a Dios desde su propia realidad, desde lo que es él mismo, desde sus propias características humanas. El Espíritu Santo es maestro interior. Y entonces dice Jeremías que los evangelizadores, todos nosotros vamos a quedar sin empleo. Cuando el Espíritu Santo llegue al corazón de la persona, vamos a quedar sin empleo, porque él mismo va a instruir a cada persona. Es una ley que va a quedar inscrita en el corazón de cada persona, de cada ser humano. Pues que venga el Espíritu Santo, ¿no? Para que escriba esa ley en nuestro corazón, para que con el punzón del amor, con el punzón del amor, escriba en nuestro corazón esa nueva ley, para que el criterio de acción nuestro no sea una ley por allá externa, ámense unos a otros, sino que para que el criterio sea una ley interior, yo siento en mi corazón que el Espíritu Santo me inspira amor por los otros. El amor es una inspiración del Espíritu Santo. Por eso, mis hermanos, tenemos que pedirle mucho al Señor que venga. Y tenemos que suplicarle al Espíritu Santo que descienda sobre nosotros, para que nos regale esa capacidad natural de amar a los otros. Que amar a los otros sea algo natural en nosotros. Que lo más natural en la vida suya y en la mía sea el amor. que la gente le diga a usted, hombre, usted como que la característica más especial que tiene es el amor. Ahí entonces sabremos que está moviéndose fuertemente la presencia del Espíritu Santo, el que escribe la nueva alianza en nosotros. Ahora, ¿cómo entonces de nuevo hará para escribir esa alianza? Revelándonos su amor. Por eso usted y yo vamos a tener ese Espíritu en nuestro corazón, vamos a firmar esa alianza con Dios, a pactar esa alianza, en la medida en que nos dejemos amar por el Señor. Este año 2017, este año, hemos celebrado ya a estas alturas muchas cosas del amor de Dios, su entrega por nosotros, su paso por nuestra vida. Y ahora celebramos que quiere pactar con nosotros una alianza, que quiere pactar una alianza, firmar una alianza. ¿Cuánto amor hay en todo ese misterio? ¿Cuánto amor manifiesta Dios en todos esos misterios? Es impresionante. No podría uno calcular cuánto amor. Pues usted y yo, hermanos, necesitamos dejarnos amar por ese amor de Dios que transforma la vida, que nos cambia, que es capaz de liberarnos, que es capaz de hacernos de nuevo. Pues hermanos, esta es la fiesta que se nos vino, la fiesta de la nueva alianza, donde Dios va a derramar los frutos de la entrega amorosa de su Hijo en nuestro corazón. Y bueno, está conmigo en este momento mi esposa Rosita, que quiere hacerle la invitación para que mañana nos reunamos en nuestra casa sede y podamos celebrar esta fiesta de Pentecostés. Amor, bienvenida, y entonces cuéntales a los hermanos de qué se trata esta fiesta de Pentecostés.
Muchas gracias, claro que sí. La invitación es para todos, para que ninguno se quede el día de mañana en su casa y todos se desplacen a Nayón, a nuestra casa sede, que está ubicada en la calle Elías Sinalín o en 907, porque vamos a celebrar esa gran promesa que Dios nos ha hecho. Vamos a celebrar que tenemos un Dios que cumple sus promesas, un Dios cercano, un Dios que está dispuesto y que lo único que ha hecho es darnos lo mejor de sí, que nos ha entregado todo y en esta ocasión nos va a entregar su Espíritu Santo. Entonces, qué bueno que mañana todos unidos, porque hay unas características y hay unos como unos tipsitos bien importantes para recibir esa gran promesa, y es que estemos en comunidad, que estemos reunidos. Recuerden ese texto de Lucas donde el Señor nos dice: permanezcan en la ciudad, permanezcan en Jerusalén. Y ese Jerusalén tiene muchos significados, a lo mejor los han escuchado aquí en el programa, y uno de ellos es que Jerusalén es el lugar de la comunidad, es el lugar donde se cumplen las promesas. Y entonces ese es como un requisito importante, y es permanecer, estar unidos en comunidad. Entonces por eso la invitación para que mañana nos unamos todos juntos en la Escuela Bíblica Católica Yeshua, para que perseveremos. Ese permanecer hace esa gran, como ese gran énfasis en perseverar. Esa es una clave importante. Si usted quiere recibir el Espíritu Santo, el Señor en Lucas nos dice: permanezcan, perseveren para que reciban esa gran promesa. Entonces, que mañana ninguno se quede en su casa, qué bueno que invitemos a nuestros familiares, a nuestros amigos, porque es una promesa no para una sola persona, es una promesa para todos. Y si usted quiere que su hijo, que su hermano, que su amigo reciban esa gran promesa, entonces los invito a la Escuela Bíblica Católica Yeshúa el día de mañana a las 3 de la
porque
tarde.
Porque así también lo dice Pedro cuando habla. Dice, pues la promesa es para ustedes y para sus hijos y para todos los que están lejos, para cuantos llame el Señor nuestro Dios. La promesa es para nosotros, pero es que no vale quedarse en la casa diciendo, ah, no, pero yo aquí me pongo a rezar un ratico solito y aquí que venga el Espíritu Santo a domicilio. No, señor, no, señor. Es necesario que usted busque una comunidad que ore con usted, que ore por usted para que descienda el Espíritu Santo. Miren la condición sine qua non, ¿cierto? Dirían los latinos, la condición sin la cual no sucede Pentecostés, y es que tenemos que estar dentro de una comunidad. Dice el texto que les contaba ahorita, que les compartía ahorita, y es, al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos con un mismo objetivo. ¿Cuántos estaban? Todos. ¿Qué estaban haciendo? Reunidos. ¿Cómo? En un mismo objetivo. Estaban todos reunidos en el mismo objetivo. Antes nos estaban diciendo también, Lucas nos decía que todos ellos perseveraban en la oración con un mismo espíritu, en compañía de algunas mujeres y de María, la madre del Señor y de sus hermanos. Ahí estaba entonces también María, la comunidad, María con nosotros. Qué bueno que usted se una y ore con nosotros, que para que recibamos la presencia del Espíritu Santo, el don, la gracia del Espíritu de Dios. Entonces, ¿cuándo va a ser esto, mi amor?
El día de mañana a las 3 de la tarde en Nayón, calle Elías Sinalín, OE907. También les regalamos el número de celular por si de pronto están perdidos o quieren ubicarse. Entonces nos pueden llamar al 0967001763. 0967001763.
Aprovecho para hacerles un anuncio, y es que la entrada a Nayón por la Granados, por el ciclista, está en este momento cerrada. No hay paso por allí, está cerrada. Están haciendo unos arreglos en esta carretera, entonces para que por ahí no se vayan, pueden entrar o por Miravalles o también pueden irse por el redondel del Inca, que es la Simón Bolívar, por ahí también pueden entrar. Mañana entonces, hermanos, bienvenidos a esta gran celebración de Pentecostés. A partir de las 3 de la tarde y hasta las 8 de la noche tendremos la presencia del Santísimo, celebraremos la Eucaristía juntos. Va a ser una fiesta, hermanos. Vamos a escuchar la palabra de Dios, quien siempre nos trae sus promesas. Véngase usted y celebre con nosotros esta gran fiesta de Pentecostés, de 3 de la tarde a 8 de la noche en nuestra sede.
Algo muy importante es que es entrada libre y gratuita.
Así es.
Se puede ir con el que quiera y no tiene ningún costo.
Así es, invitados todos los que quieran participar de esta fiesta de Pentecostés. Es la fiesta de los cristianos, es una fiesta sumamente emocionante. Cada año celebramos esta fiesta, pero es que cada año necesitamos que venga el Espíritu Santo a renovarnos. Usted y yo necesitamos que el Señor nos renueve este año, que el Señor haga una obra nueva en nuestro corazón. Pues qué bueno pedir incesantemente, pedir insistentemente que el Espíritu Santo descienda sobre nosotros y nos haga nuevas criaturas. Los que estén más interesados entonces nos pueden escribir al WhatsApp o también nos pueden llamar para recibir alguna información. O recibirla, le mandamos también la ubicación de nuestra sede para que no se quede sin celebrar esta fiesta con nosotros. Pueden escribirnos o llamarnos al 0967-001763, 0967-001763. O también nos pueden escribir al correo electrónico escuelabiblicaquito@gmail.com. Mañana entonces será la gran fiesta de Pentecostés en nuestra escuela. El año pasado estuvo muy buena.
Estuvo buenísima. Esa casa estaba llena y el Espíritu Santo efectivamente nos acompañó, nos llenó. Qué bueno que este año nos animemos a vivir esta experiencia tan hermosa y a dejar que el Espíritu nos renueve, renueve nuestra vida y renueve nuestras comunidades.
Y entonces yo recuerdo que el año pasado hubo muchos frutos de ese Pentecostés que celebramos. y el principal fruto fue que salieron comunidades de ahí, de ese Pentecostés. Qué bueno, mis hermanos, saber que el Espíritu Santo nos está respaldando y que viene en ayuda de nuestra debilidad para engrandecer la obra del Señor y para que muchos conozcan al Señor. El sueño nuestro como escuela bíblica, el sueño nuestro como pareja, como esposos, es que muchos experimenten el amor de Dios y que dejen que el Señor escriba esta ley en su corazón. Mañana entonces, 3:00 de la tarde y hasta las 8 de la noche, la gran fiesta de Pentecostés. Reciban la promesa del Espíritu Santo. El Señor quiere derramar su Espíritu en nuestro corazón. Los que quieran participar, pues yo los invito a que animen también a sus familiares y amigos a que participen de esta gran fiesta de Pentecostés en nuestra sede. Estamos entonces en Nayón, en la calle Lía Sinalín, OE907 y Antonio José de Sucre. Qué bueno, mis hermanos, celebrar esta venida del Espíritu Santo en este tiempo nuevo. ¿Cuánto necesitamos un nuevo Pentecostés para nuestra iglesia? Tenemos que dejar de quejarnos tanto, mis hermanos. ¿Qué es que los jóvenes? ¿Qué es que mi esposo? ¿Qué es que no sé cuántas? ¿Qué es lo que este país? ¿Qué estos gobernantes? ¿Qué? Dejemos de quejarnos y más bien pongámonos a orar y a pedir para que el Espíritu Santo venga sobre la iglesia, sobre el Papa, sobre los obispos, que venga y nos renueve, que venga y sea compañero, que sea maestro interior de cada sacerdote de nuestra arquidiócesis, de cada religioso y religiosa, de los laicos, que venga a renovar esta iglesia. Invitados pues todos ustedes, hermanos, mañana a nuestra Escuela Bíblica Católica Yeshua, a esta gran fiesta de Pentecostés. No se olviden, hermanos, de orar mucho por nosotros, de orar por esta obra de evangelización. También los que quieran hacer parte del grupo en Facebook, tenemos un grupo en Facebook, se llama Yeshua, se escribe con Y, Yeshua Quito, Yeshua Quito. Ahí hacen la solicitud para ingresar al grupo y les damos la aprobación para que estén informados de todas las actividades, de todos los eventos que regularmente hacemos en nuestra casa sede, sobre los tiempos litúrgicos, los retiros, los encuentros y demás. En el control hoy nos acompañó Daniel Peña. A ustedes muchísimas gracias por estar aquí siempre en sintonía de este programa y nos vemos, si Dios quiere, mañana entonces en nuestra sede.
Así es, el Señor los bendiga.
Un abrazo para todos y feliz día.
Acaban de escuchar el programa Escuela Bíblica Católica. Los invitamos para que nos sigan sintonizando de 8 a 9 de la mañana todos los días. Programa realizado por la emisora Radio Católica Nacional y la Escuela Bíblica Católica Yeshua. Dios los bendiga. Yeshua.
Católica Satelital.
Inicio de espacio publicitario. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos con un mismo objetivo y se llenaron todos de Espíritu Santo. Hechos 2:1-4.
La Escuela Bíblica Católica Yesúa te invita a la gran fiesta de Pentecostés 2017.
Recojamos juntos el fruto de la entrega amorosa de Jesús por nosotros, la promesa de su Espíritu.
Sábado 3 de junio, de 3 de la tarde a 8 de la noche, en la sede de la Escuela Bíblica. Nayón, calle Elías y Nayín, OE 907 y Antonio José de Sucre. Informes en el teléfono 0967-001763.
Entrada libre y gratuita. Fin de espacio publicitario.
En Radio Católica oramos por ti.
Católica Satelital.